Hemos puesto en orden ya todas las noticias de este miércoles, que hace 25 de septiembre. Y vamos a ampliar ahora una de las cuestiones, una de las alertas sanitarias que nos mantiene en vilo desde el 15 de agosto. 3 muertos, al menos 7 abortos y más de 200 afectados. Son las consecuencias del peor brote de listeriosis registrado en España. Casi un mes y medio después de que fuera lanzada la alerta sobre la carne mechada, la mecha, esta es la marca con la que se comercializaba, pues el caso sigue abierto. Mañana jueves, está previsto que pasen a disposición judicial 3 de los 5 detenidos en la jornada de ayer. Son, entre ellos, el propietario de Magrudis, es la empresa donde se situó el origen de ese brote, y están acusados de homicidio imprudente. De los 5 detenidos, 2 han quedado ya en libertad.
La verdad es que hay muchos puntos de este caso que nos llama la atención. Por ejemplo, que hubiera carne ya contaminada desde el mes de febrero y no a partir de julio. Magrudis sabía que algunos de sus productos tenían listeria y siguió fabricándolos y comercializándolos. En Mediodía COPE hemos hablado con afectados por este caso. Alicia es una mujer sevillana, tuvo que ingresar a su hijo porque los síntomas que tenía ya barruntaban los peores presagios, que luego se cumplieron. El hijo y ella misma habían consumido esa carne contaminada. Para mayor preocupación, está embarazada.
Hola. Mi hijo salió, amaneció enfermo, con fiebre y vómito. Entonces, claro, yo ya estaba alarmada, yo ya me había asegurado de que era esa marca la que habíamos consumido en casa. La había comprado en un supermercado de la localidad y la habíamos consumido en casa. Claro, yo rápidamente lo llevé cuando él amaneció con síntomas. Le hicieron la analítica y efectivamente dio positivo. Ya yo le estaba dando antibióticos, pero tuve que ingresarlo para poner el tratamiento en vena.
Entre esos síntomas, pues piernas dormidas, gargantas inflamadas, y así se sentían todos los que ingresaron en el hospital tras haber consumido esa carne contaminada.
Aunque en su caso los resultados fueron negativos, imagínate la sensación de esta mujer. El miedo le ha acompañado durante todo su embarazo.
Que a mí no me llevan un seguimiento especial ni nada, me llevan como a otra persona, entonces siempre esa duda de, no sé, malformaciones o del feto, la duda está y el miedo está.
Y sobre todo, después de conocer las noticias, tienen, Marta, indignación.
Sí, porque conocíamos hoy que el laboratorio Microal realizó en febrero y por encargo de Magrudis el estudio de 2 partidas de carne mechada, de la mecha, y una de ellas dio positivo en listeria. Lo ha contado aquí en Herrera, en COPE, este miércoles. Mariano Barroso es el fundador de estos laboratorios, que cuando saltó la alarma le enviaron a Magrudis de nuevo el análisis, porque tenían que repetir esos análisis, ¿no? Habían dado positivo en primera instancia. A la vista de que la empresa no actuaba, entonces ya es cuando se acercan al juzgado.
Ante la disyuntiva de guardar el secreto profesional o salvar vidas, decidimos que debíamos de avisar. Y a la vista de que la empresa no actuaba, pues nosotros nos vimos en la necesidad de ir al juzgado número 10 y hacer una declaración.
La pregunta que nos hacemos hoy en Mediodía COPE es cómo es posible que no se obligara a la empresa a retirar la carne una vez que había dado positivo. Estaba contaminada por listeria. Bueno, pues la vamos a formular a Damián Vázquez, que es abogado del defensor del paciente. Damián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé si el gran escollo de todo esto, porque igual que nos hacemos nosotros esa pregunta, se la harán muchos oyentes, ¿el gran escollo es la autorregulación?
Sí, se ha demostrado, bueno, que a raíz también de este caso, de esta alerta sanitaria, que como bien habéis comentado, es la mayor en España, con numerosos afectados, se está demostrando que los controles están fallando, que la regulación que hay no es suficiente. La Asociación de Defensa del Paciente fue la primera en comunicar a Fiscalía estos hechos. Ya sospechábamos que efectivamente, porque tenemos casos desde enero y en mayo, y tenemos que relacionarlo ahora con este brote de Magrudis. Lo que nos parece alarmante a la asociación es que, conociendo esta empresa en febrero que ya hay una analítica positiva, no lo comunica a la administración. Primero, ellos fallan a la hora de no comunicarlo, por lo tanto la administración no sabe o no conoce esta cuestión. En este caso, el laboratorio sí ha actuado correctamente ante la inanición o no haber actuado correctamente Magrudis. Ellos sí lo han comunicado al juzgado y por eso también son las detenciones que se han practicado estos días. Sí. Está fallando hay un autocontrol y también sí hay una serie de inspecciones a esta empresa, la que incluso una de ellas, la primera, se vio que no tenía, que era deficiente, uh-huh. pero se ha dejado actuar por ese autocontrol, esa autorregulación que está fallando.
Uh-huh. También, pero también nos llama la atención que efectivamente ese laboratorio pone en conocimiento del juzgado en el momento en el que salta la noticia, ¿no? Y ese brote en el mes de agosto, y me pone en conocimiento que habían realizado estos análisis, que había dado ese positivo en listeria hacía seis uh-huh. meses y que esa empresa no había hecho nada. ¿Pero por qué se espera seis meses para poner eso en conocimiento? ¿Hasta que no hasta que el hecho no va a más, no se debe actuar? ¿O sí? ¿O qué
obligación? Se supone que la obligación en un principio de Microbal de esta empresa de laboratorio es remitírselo a la, en este caso a Magrudis, a la uh-huh. empresa fabricante o la distribuidora de la carne en la mecha. Yeah. Aquí la Asociación de Defensor del Paciente sí está pidiendo también a las administraciones públicas que se cambie la regulación. Es decir, si un laboratorio, porque cuando un laboratorio realice una analítica para una mayor seguridad alimentaria de todos los consumidores españoles, lo ideal sería que desde el mismo laboratorio se remitiera una copia a la propia empresa que se lo encarga, que no haya esa supuesta protección de datos. Entendemos que la sanidad o la vida o la pérdida de feto está sobre eso, y que en este caso también esta empresa que lo comunique también a la administración. Eso sería lo ideal, uh-huh. que se cambiara también a raíz de este desgraciado caso, que se cambie la regulación. Ahora se deja un poco en el limbo, en esa autorregulación de Magrudis, que vemos que no es suficiente, y máxime si conseguimos demostrar, como así pretendemos en el juzgado, que hay incluso un acto doloso. Es que aquí hay una temeridad absoluta a la hora de no comunicarlo esto, y esto ha supuesto pues que cientos de personas resulten afectadas, y lo que es más grave, que estemos hablando de pérdida de vidas humanas y de tres y de varios abortos, que creemos que además son muchísimos más. A nosotros, la Asociación de Defensa del Paciente, nos está llegando muchísima embarazada, incluso con pérdida de mellizos, de pérdida, y que desde meses antes ya estaban perdiéndolo. Y el problema es que no había esa alerta, ni se hacen analíticas, y ahora tendremos que demostrar que viene este brote o averiguar de dónde aparece, ¿no?
Por eso siempre recalcamos lo de al menos siete abortos. Lo que está claro es que el paciente en estos casos es el máximo perjudicado. Y precisamente también el menos defendido, porque queda al arbitrio del empresario de retirar o no una carne que ha dado positivo en bacterias como la listeriosis. Don Damián Vázquez, abogado del Defensor del Paciente, le agradecemos mucho que haya estado en Mediodía Cope. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Qué contenta me ponen a mí estas historias, las que viene a continuación, Antonio.
Vamos
¿eh?
A cambiar de campo sí. de juego, y venga. Nunca mejor dicho, porque precisamente a esta misma hora, ayer, te trasladábamos hasta Roma para vivir la previa de la final del Campeonato de Europa de Fútbol para Ciegos. Y la selección española se iba a enfrentar a Francia en la búsqueda de su octavo título continental. Adolfo Acosta, que es el capitán de nuestra selección, de la selección de España, pasaba por estos micrófonos de Mediodía Cope, nada, apenas dos horas antes del partido. Sería imposible, impensable en cualquier otra competición, otra categoría, pero ellos sí, son campeones, y aquí estaban dando la cara apenas dos horas antes.
Nosotros tenemos que basarnos en nuestra consistencia defensiva, que es lo que nos ha llevado aquí durante todo el torneo, que no hemos recibido ningún gol, y seguir teniendo oportunidades y teniendo suerte para meterlas.
Claro, pero la suerte se busca, ¿eh? Esto no se mete por casualidad, y todos llegaron en perfectas condiciones a un torneo que ayer culminaron a lo grande. Así sonaba desde Italia el gol que abría pues esa victoria final.
Ai propri tiratori. E la da il mancino, gol, Spagna in vantaggio.
Gol de España, lo contaban los italianos. El resultado final fue de 3-1 frente a Francia. El encuentro no fue fácil, se lo pueden imaginar. Los franceses igualaron el tanto inicial, y eso obligó a los españoles a realizar una excelente segunda parte en la que fueron superiores. Con el pitido final se desataba la locura.
No todos los días te conviertes en un campeón europeo, y es un mérito tremendo que se vivía de muchas maneras, ¿no? Y este es el momento álgido en el que todo el equipo levanta la Copa de Campeones.
Bueno, hemos contado la celebración. Vamos a ir hasta Roma, porque todo esto hay que celebrarlo,
hombre,
sí.
Claro.
Queremos dar la enhorabuena a nuestro capitán, que ya nos escucha a la 1:15 de Mediodía Cope. Adolfo Acosta, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo viste el partido? Había nervios porque no fue fácil, lo decíamos, ¿eh? Consiguieron empatar y al final tuvisteis que echar el resto.
Sí, la verdad no fue fácil, pero la verdad que nosotros estuvimos bastante tranquilos, sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero no perdimos la cara al partido en ningún momento, ni nos pusimos nerviosos y sabíamos que poco a poco nuestras ocasiones iban a llegar, y la verdad que el empate fue un mazazo, pero cuando nos pusimos 2-1 ya sabíamos que no se nos iba a escapar.
¿Y cómo ha sido la noche, Adolfo? ¿Mucho dolor de cabeza esta mañana?
No, algunos más que otros. Bueno, pero bien, muy ¿sí? contento, cena de clausura, todos los equipos y demás, y la verdad que cenamos bien, lo pasamos bien, y hoy ya haciendo la maleta para volvernos a España esta tarde.
Habéis recibido muchas felicitaciones, supongo, ¿alguna especial?
Sí, no, gente que hace tiempo que no sabes de ellos y te mandan un WhatsApp para felicitarte, y la verdad que contento porque al final, aunque no sea una paralimpiada ni nada, pues hemos conseguido que los medios nos dieran un poquito de bola, y la verdad que hoy aprovechando el día y concediendo entrevistas, y la verdad que muy contentos con la gente que nos ha conocido aquí y nos ha apoyado aquí en Italia.
Bueno, no me extraña, Adolfo, ya son 8 premios europeos consecutivos, ¿y lo próximo qué?
Lo próximo pues ya descansar, despejar la mente, y luego ya en un mes empezar a entrenar y a pensar en Tokio 2020.
Pensar en Tokio 2020, pero hay que pensar también en volver al trabajo, porque yo sé que tus clientes tus clientes de la ONCE te están esperando para comprar el cupón y para felicitarte, para las dos cosas.
No, eso ya es el viernes, eso ya es un tema diferente. Es un tema laboral y otra cosa es el fútbol. Ya el viernes ya...
A la cruda realidad, ¿no, bueno, Adolfo?
Adolfo, enhorabuena, sí. Felicita al resto de tus compañeros de la selección y que estamos muy orgullosos de vosotros.
Vale, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, enhorabuena.
Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Íñigo Errejón creo que sería un actor muy, muy positivo.
Bueno, que los militantes de Más Madrid votaron que sí, que se presentan a las elecciones. Errejón, por más que quiera el PSOE, no es un socialdemócrata. Es como Iglesias.
Esto pasa en otros sitios que lo ves y ahora que te pasa aquí...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de 2 hijos que estaban presentes. Ese padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE y vamos a avanzarte los temas que ampliaremos a partir de las 2 aquí en este programa, lo va a hacer Marta Ruiz.
Una mala praxis a sabiendas podría ser la causa del brote de listeria que acabó con la vida de 3 personas, provocó 7 abortos y dejó decenas de afectados. A esta hora permanece detenido el dueño de McGrudis y otras 2 personas al trascender que, al menos desde febrero, conocían que sus productos, como la carne mechada, habían dado positivo en listeria. Debieron hacer unos segundos análisis que nunca se realizaron. Por ello, el laboratorio que detectó esa listeria Almería hace 6 meses, Microal lo puso en conocimiento del juzgado que lleva el caso. En Mediodía Cope, Damián Vázquez, abogado del defensor del paciente, nos contaba que está claro que los controles fallan y que deberían hacerse cambios en la regulación.
Cuando un laboratorio realice una analítica para una mayor seguridad alimentaria de todos los consumidores españoles, lo ideal sería que desde el mismo laboratorio se remitiera una copia a la propia empresa que se lo encarga, que no haya esa supuesta protección de datos. Entendemos que la sanidad o la vida o la pérdida de feto está sobre eso, y que en este caso también esta empresa que lo comunique también a la administración.
A esta hora sigue el despliegue de los Mossos de Escuadra en las inmediaciones del río Besós, en San Adrià. Se trata de localizar al bebé que un padre de 16 años ha arrojado al río al ser sorprendido intentando enterrar al recién nacido. La madre, según los vecinos, tendría 13 años. Hay dos cifras preocupantes que ofrece el Consejo General del Poder Judicial. Una refleja que denunciar sigue siendo todavía una asignatura pendiente en los casos de violencia machista. Solo 3 de cada 10 mujeres asesinadas entre 2016 y 2018 había denunciado. La otra es que el 70% de las muertes se dieron en entornos rurales. Y tensa tensión en el Parlamento británico la está teniendo el primer ministro Boris Johnson. La Cámara ha reanudado las sesiones después de mes y medio cerrada cal y canto por orden del primer ministro para evitar a los críticos del Brexit duro. El Supremo dictaminó ayer que este cierre era ilegal.
Y mira, te vamos a contar una historia que no es la primera vez que ocurre, ni la segunda ni la tercera.
A mí me ha pasado.
Pero que, bueno, refleja lo que muchas veces las consecuencias de utilizar el GPS. Nos vamos a Sondica. Un camión cisterna se ha quedado atrapado en un camino vecinal donde no ha podido maniobrar. Los vecinos de la zona advirtieron al conductor, que era de origen polaco, del error, pero no hizo caso de los avisos y siguió por el camino que le indicaba el asistente de rutas, el GPS, hasta que ya Marta no pudo seguir más. Así que ya decimos que esta escena no es nueva, pero te estamos preguntando hoy precisamente si a ti te ha jugado alguna vez una mala pasada el GPS.
Yo no me voy a meter con este señor polaco porque a mí me ha pasado. ¿Nos puedes contar tu experiencia en el 637-23-0000? ¿Alguna vez has llegado a un punto de no retorno gracias a tu querido GPS al seguirlo a ciegas? Lo queremos saber. 637-23-0000.
Y nos vamos a preocupar ahora por todas esas personas a las que los años más duros de la crisis llevó fuera de España. Es muy difícil cuantificar el número de científicos, ingenieros, arquitectos, investigadores o médicos que tuvieron que abandonar nuestro país y buscar una alternativa profesional en el extranjero. Se estima que fueron cerca de 700.000. Cuando mejoró el escenario económico, pues varias administraciones pusieron en marcha planes de retorno y en algunos casos están dando un muy buen resultado.
Pues sí, mira, Madrid fue una de las regiones más afectadas por la fuga de estos talentos y un plan desarrollado por la Comunidad de Madrid va a permitir el retorno de 338 investigadores que trabajaban en centros de excelencia situados fuera de España. El 70% de los científicos que han llegado desde 2017 son españoles y de ellos el 70% son madrileños. Para facilitar la vuelta han tenido que financiar parte de los contratos. Además, todos estos científicos reciben fondos para desarrollar sus trabajos en universidades, hospitales u otro tipo de centros. De este modo, el dinero, que tiene un tope de 200.000 euros en 4 años, les permite incorporar trabajadores a sus proyectos y hacer inversiones en equipamiento y material de laboratorio.
Bueno, pues planes de retorno, ¿sí?, puesto en marcha por muchas administraciones. Esperemos que los nubarrones económicos que se han situado ya sobre nuestras cabezas no nos quiten esa intención, porque, Marta, si de algo estamos necesitados, es de talento.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía.
Vamos a empezar hablando del suicidio, pero en positivo. En cómo hay personas que trabajan cada día para evitar este desenlace irreversible.
Es el caso de los investigadores que han desarrollado una aplicación informática que ayuda a los médicos de pacientes con psicosis a detectar cuando el enfermo realiza búsquedas con ideas de suicidio en internet, redes sociales, y a partir de ese momento pues esta aplicación avisa al doctor y se puede poner en marcha un protocolo de actuación urgente para asistir a ese paciente.
Fíjate que es sencillo, pero claro, es que se te tiene que ocurrir y la verdad que puede ayudar mucho a médicos y pacientes. El suicidio es una tragedia y en el caso de España cada 2 horas una persona se quita la vida, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Son 10 diarias de las 200 que lo intentan, está claro. Que hay que hacer algo, Marta.
E iniciativas como esta nos recuerdan que se puede seguir investigando, se puede seguir avanzando, haciendo cosas, porque lo que hay que tener claro es que el suicidio se puede prevenir. Así que este tipo de investigaciones y de aplicaciones, ¿no?, como la que se ha presentado hoy en el 12 de octubre, pues nos recuerdan que se puede luchar contra esto.
Bueno, la segunda noticia nos traslada hace 3.000 años. Cada vez tenemos más datos de cómo se vivía en aquella época, pero nos genera muchísimo interés. Y un descubrimiento reciente confirma que uno de los utensilios más utilizados por todos los padres no es tan moderno como nos creíamos.
Te hablamos del biberón, esa botellita tan práctica para alimentar a los más pequeños. Algunos no tan pequeños, que ya con algún año siguen tomando ese biberón y cuesta quitárselo. Aunque pueda parecer moderno, no lo es tanto. Un equipo de la Universidad de Bristol está realizando una investigación en dos necrópolis de Baviera, en Alemania, y junto a varias tumbas de niños pequeños han aparecido unos recipientes de arcilla que tienen una especie de pitorro, como un pequeño botijito. Bueno, según se recoge en la revista Nature, pudieron ser utilizados por los primeros europeos para alimentar a sus bebés.
Bueno, pues no es el único dato que desvela esta investigación realizada en estas dos necrópolis de Baviera. Los biberones primitivos contenían trazas de animal. Esto también aporta pistas sobre la alimentación de los niños, de los bebés, en la edad de bronce y la edad de hierro. Además, confirma que los padres prehistóricos se preocupaban de forma especial por sus hijos.
Vamos ahora con un poquito de música.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto para que quede lo que yo hago.
Hablamos de Rosalía porque la artista va como un tiro y es que ha conseguido 5 nominaciones para los Grammys Latinos de este año y no le pilla de nuevas porque ya en la anterior edición se llevó a casa el Grammy Latino a la mejor canción alternativa y a la mejor fusión e interpretación urbana por Malamente.
Este año Rosalía, que mira, casualmente cumple 26 años, sí, así que hay que felicitarla. Aspira a llevarse el Grammy Latino a mejor álbum de pop vocal contemporáneo por El Mal Querer, mejor grabación por Autoculture, mejor canción por Pienso en tu mirá y mejor canción urbana por Con Altura.
Con Altura.
Veremos en qué consigue al final. Lo de Rosalía es casi una actriz revelación, pero hay un clásico que siempre arrasa en estos premios.
Yo no tengo nada, si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada.
Qué cambio radical, de Con Altura, Alejandro Sanz. 8 nominaciones suma Alejandro Sanz, que aspira a llevarse el Grammy a Mejor Álbum del Año. Sanz va a pelear con Juan Luis Guerra, otro clásico, Calamaro también, el colombiano Fonseca y el peruano Tony Zúcar.